Ingeniero y presidente del Foro Naval Argentino, y seguramente que debe estar todavía degustando la alegría de que el Eva Perón, construido en los astilleros, esté ya flotando, esté navegando. ¿Cómo te va, Ángel? Felicitaciones aquí desde Radio Gráfica. Lucas Molinari y Omar Zanani te saludan.
Muchas gracias. Diría Fioravanti, fue un día peronista.
Qué grande, compañero.
Bueno, con sol. El buque Eva Perón, la bandera argentina, la bandera venezolana. Espectacular, una cosa de loco. Lo que venimos remando por este contrato, bueno, todos somos medio llorones, ya estamos medio viejos, pero no te imaginas lo que fue.
Y veíamos las imágenes.
La mierda y... del gobernador, ese parásito gigante que tenemos acá en la provincia de Buenos Aires. Muy
bien. Veíamos las imágenes, Ángel, ayer, y era... increíble, uno que después estuvo viendo los videos que subieron los propios laburantes del astillero y la emoción de escucharlos al entrar, ¿no? Y en ese momento cuando el buque tocaba el agua, el grito y esto del astillero, 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 realmente nos hace pensar...
El grito de los 90 que se mantiene.
Sí, y esto que nos hace pensar a lo mejor de la industria nacional que supimos tener y que estamos teniendo esta vez dirigido por los propios laburantes.
En parte, en parte. Estamos bastante encarajinados por los servicios, bastante encarajinados por los burócratas, bastante encarajinados por la derecha que existe y actúa y frenó hasta donde pudo el buque. Este buque... el hermano gemelo de este buque construido en Brasil está flotando desde noviembre del 2009. Y acá mentían que los planos no estaban, mentían. Teníamos la playa de Chapa llena de fierro y decían mentirosamente que los planos no estaban.
Me recuerdo, que
y
lo
nosotros
decías.
Preguntábamos, ¿cómo mierda puede ser que no tengan los planos? ¿Qué, compraron el fierro al tuntún?
Claro.
Hasta un albañil sabe que antes de comprar los ladrillos... están los planos de la casa, se hace el cómputo de materiales y recién después se compran los materiales. No puede haber materiales si no hay planos primero. Uno no compra los materiales y después se pone a pensar en la casa. No, primero piensa la casa y después compra los materiales. Bueno, los barcos son iguales.
¿Cuándo se empieza a construir el Eva Perón, Ángel?
El Eva Perón ya está construido y flotando. Ahora falta la etapa de alistamiento, que es... un año y pico más de trabajo, tal vez, donde le metemos un montón de cosas más, terminamos los locales, todo lo que es habitabilidad del buque, se termina la sala de máquinas, se terminan las bodegas, se ponen las bombas de carga y descarga, se ponen todas las bombas de achique, si es que no están puestas ya. Bueno, se abren rutas de embarque, que es hacerle agujeros al costado al barco, y por ahí vamos metiendo todo lo que hace falta.
Bien, no, te preguntaba para que repongas la información para los oyentes, ¿cuándo se empieza a construir y esto...?
Ah, ¿cuándo se empieza a construir?
Sí, 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 ¿cuándo...?
Yo creí que era una pregunta. Se empezó a construir en el 2006.
2006, bien.
En el 2006 arrancamos, yo tuve que ir, estaba de vicepresidente en ese momento, fui a Brasil, me traje los primeros planos, arrancamos con chapa de propia del astillero, no provista por los venezolanos, y después fui a Venezuela y cobré las dos primeras cuotas.
¿Cómo?
El buque está pagado al 93%. Es el cliente es el mejor cliente que tuvimos en toda la historia del astillero Río Santiago. Mejor cliente que la Elma Argentina, mejor cliente que la YPF Argentina, que eran buenísimos clientes. PDVSA es mejor cliente, inclusive que Elma e YPF en los mejores momentos de nuestra historia. Pagó el 93% del barco y el avance físico debe estar en 60%.
¿Cuántos laburantes participaron, Ángel?
Constantes entre 1.200 y 1.500 compañeros, pero como ha sido tan largo y es la obra central del astillero, yo diría que... quien más, quien menos, le debe el pan que lleva a su mesa a este buque. Uh-huh. En el mismo acto que hicimos ayer, que tiramos el buque al agua, se hizo la puesta en quilla del Juan Azurduy, que es el que le va a seguir, que es un gemelo a este. Uh-huh. Entonces, con eso logramos nosotros congelar la evolución de las normas internacionales, que son de cumplimiento obligatorio, se congelan al día de ayer, porque hicimos la puesta en quilla del Juan Azurduy ayer mismo. Entonces, es posible que tengamos muchas menos dificultades con el segundo buque que con el primero, porque además de ser el buque de aprender, justo nos tocó una evolución de las normas internacionales, que el buque que resistía 15 años a la fatiga en el pasado, este resiste 25 años a la fatiga. Esa prolongación de 10 años en el cálculo resistivo de fatiga implica enormes modificaciones en soldadura, en la calidad de la terminación, en las luces entre chapas. No nos olvidemos que el buque tiene 182 metros de largo, es decir, una cuadra y media de largo tiene el barco, 30 metros de alto y 32 metros de ancho, y está soldado milimétricamente.
Claro.
Esos 182 metros, la tolerancia, el error posible en 182 metros es de 4 centímetros. Entonces, mucha precisión la que tenemos que obtener en nuestra fabricación. Y esta exigencia de resistencia a la fatiga, y bueno, exigió todavía más calidad de la que habitualmente tenemos. Así que bueno, ese aprendizaje, esa curva de aprendizaje está hecha ya por el sujeto colectivo que somos todos nosotros cuando trabajamos, y esas dificultades van a estar saldadas. Y además tuvimos que vencer dificultades políticas, culpa de los servicios de inteligencia, culpa de la avanzada ideológica en contra del buque de la embajada norteamericana, que el periodismo de derecha y también el progre se niegan a admitir, que hicieron, por ejemplo, entre otras cosas, que un buque fabricado en Argentina para Venezuela, con diseño brasileño, con provisión del motor chino, termine cayéndose el cigüeñal en Houston, Texas, Estados Unidos. ¿Qué carajo hace el cigüeñal ahí? ¿Qué hace una pieza de 135 mil kilos cayéndose de 10 metros de altura? Cuando son maniobras redundantes, donde si hacen falta 4 cabos, se le pone el triple, 12. Si con 4 cabos se puede levantar los 135 mil kilos, las normas de seguridad en la maniobra hacen que tengamos que poner 12.
¿Y cómo llegó ahí?
12 cabos.
Ángel, ¿cómo llega este motor, digo, esta parte del motor a los Estados Unidos?
Y bueno, esa es la pregunta del millón. ¿Quién fue el hijo de mil putas que la llevó a Estados Unidos para que se caiga de 10 metros de altura?
Qué bárbaro, ¿no? Cuando se avanza, ¿no?, en los proyectos nacionales, todas estas cosas que vos contás desde adentro. Que, a ver, yo estoy pensando, tengo Tiempo Argentino, página 12, ninguno en tapa pone esto, ¿no? Digo, es grave.
No ponen, y bueno, porque nosotros somos corridos por derecha y por izquierda. Los progres se les ponen la chancha a mear cuando se trata del astillero Río Santiago. Estamos repodridos de los progres y de los fachos.
Bueno, hay que ser nacional populares, compañero. En ese sentido, Ángel, creo que tenés algunas cuestiones para decir. Sos presidente del Foro Naval Argentino. Y hay algo que estamos haciendo en la gráfica, que es apuntes para la profundización del proyecto nacional, popular y latinoamericano. Queremos que... tenés muchas cosas para decir, pero venís con el pecho hinchado con el día de ayer. Contanos, ¿cuáles son las líneas para avanzar como trabajadores en este proyecto nacional? Y bueno, me imagino que vas a marcar un poco la discusión en lo que están haciendo desde el Foro Naval.
Nosotros tenemos un hermoso horizonte por delante. Una de las cosas que el imperio no perdona y está como loco, además del vínculo de PDVSA, que es la quinta petrolera del mundo, con el astillero Río Santiago, que es el más grande de América Latina, aparecen nuevos problemas para el imperio en el horizonte. ¿Cuáles son los nuevos problemas? La articulación con Venezuela dentro del Mercosur y dentro del UNASUR provee de combustible barato por más de un siglo a toda la región del Caribe y la América del Sur. Lo que no quiere el imperio es que terminen articulándose en un espacio regional, en una patria grande, la salud y la educación de excelencia que tiene la República Socialista de Cuba, el petróleo que tiene la República Bolivariana de Venezuela, las culturas andinas donde la Pachamama es un sujeto pasible de derechos de Ecuador y Bolivia, la pata alimentaria e industrial de la República Argentina peronista. Entonces, todo eso es de terrible preocupación para el Comando Sur del Pentágono, para la Cuarta Flota Norteamericana. Y todos los forros que juegan para ellos salen a la palestra desesperados, como por ejemplo el vicepresidente de Uruguay, que sale a disentir con su presidente con una virulencia un poco sobreactuada, digamos, porque ya había votado el Senado uruguayo la integración de Venezuela al UNASUR y al Mercosur. Entonces, ¿cuál es la sorpresa de que el presidente ratifique lo que ya había votado el Senado? ¿Qué nueva mosca le picó al vicepresidente uruguayo para salir a cruzar esto? Entonces, bueno, ahí es donde están las cosas. La destitución de Lugo, ¿es algo separado de la inclusión de Venezuela, o la inclusión de Venezuela es una respuesta a la destitución de Lugo? Y si es una respuesta política a la destitución de Lugo, ¿por qué el vicepresidente sale en contra de la integración de Venezuela?
Interesante, ¿eh? Dejás cuestiones picantes. Ah,
pero bueno, ahí se le pone la chancha miar al periodismo progre también.
Fundamentalmente lo que podemos decir es que el Eva Perón demuestra, ¿no?, la fuerza también de los trabajadores y, bueno, a pesar de estas contradicciones, que se saca a flote, ¿no?, un proyecto que el mismo Néstor Kirchner a partir de 2004 tuvo como iniciativa en esta alianza estratégica y continental con Venezuela. Omar.
El pingüino vino acá, de sí, presidente de la nación, después de 49 años que no venía ningún presidente a la ciudad de Ensenada. El anterior, ¿quién fue? Juan Domingo Perón. Y viene, y en el acto de aniversario de Ensenada, dice, junto a Mario Seco, va a haber mucho laburo para el astillero, que se preparen, que viene laburo de Venezuela para el astillero. A partir de ahí, nosotros fuimos a un acto en Capital Federal, estábamos entregando una corbeta Meco 140, y de acuerdo al protocolo peronista, iba el pingüino saludando banderas de ceremonia de la Armada y todos los negros del astillero le gritamos, ¡Néstor, Néstor! Y el pingüino se da vuelta y hace con la mano la señal de ratina allá en Wembley. ¿Qué pasa? Queremos hablar con vos, terminá con el protocolo, aguantamos acá hasta que vos venga. Y dice que sí con la cabeza, hace todo el protocolo, tocan las marchas, se entrega y viene el pingüino con un montón de alcahuetes, el almirante Godoy, que no se quería perder, qué carajo le íbamos a decir lo del astillero al presidente de la nación. Y ahí nos dice, va a haber mucho laburo, va a haber petroleros para el astillero, pónganse a militar con todo, qué sé yo, y bueno, y así viajamos con el rusito un par de veces a Venezuela. Después Nilda Garré, que estaba en ese entonces de embajadora en Venezuela, lo plancha al agregado comercial argentino que jugaba a favor de la privatización. Tuvimos una nota que nos sirvió muchísimo en Página 12, la acompañamos con 17.000 negros metidos en la Plaza de Mayo reclamando la continuidad de los contratos venezolanos, y ayer coronamos esa trayectoria, ese hilo de continuidad de todo aquello. Está flotando en el agua el Eva Perón, es el segundo buque en la industria naval argentina que se llama Eva Perón. El primero fue la hoy conocida como Fragata Libertad, claro, que en la revolución fusiladora del 55 le cambió el nombre, pero estamos muy contentos con esto y es una victoria profunda de todos los militantes y los luchadores del astillero.
Ángel, para ir cerrando un poco la nota, vimos que todas las notas, que todas las informaciones se las llevó Daniel Scioli, el discurso que emitió ayer. Nos vamos a correr del lugar de Daniel Scioli y te queremos preguntar por qué no estuvo Cristina en un acto tan importante que pone el marca país a un nivel, bueno, a la altura de cualquier país del primer mundo.
Está muy mal asesorada en todo lo que es industria naval la presidenta. y aparentemente está cómodamente instalada en ese pésimo asesoramiento. Las dos imágenes que pueden contrastar en este momento, en esta pelea de elefantes que tenemos en la República, pues, acá decimos, cuando los elefantes se pelean, el que más sufre es el pasto. Los laburantes somos el pasto. Claro. Se pelea Scioli con Cristina y los laburantes no cobramos el aguinaldo.
Claro.
Bueno, muchachos, sigan peleándose en otro round, en otro ring, pero acá nos están aplastando a nosotros. Bueno, lo que a la presidenta la han llevado para la mierda realmente, haciéndola, por ejemplo, inaugurar el rebautizo de un supuesto buque oceanográfico en Tandanor. Ese buque oceanográfico, así tratado por la prensa del establishment, tiene 20 metros de largo, es un velero fabricado en 1929 en Suecia, nos lo regalaron en el año 57 a los argentinos cuando ya no servía más, y es un velerito. Y la presidenta de la nación se saca la foto con el velerito. Este parásito gigante que tenemos, que Daniel Scioli, acá en la provincia de Buenos Aires, no tuvo un carajo que ver con toda la gestación de este buque. Es más, tuvo que ver con un montón de problemas en la construcción del buque. Está del lado de los problemas el señor gobernador, no del lado de las soluciones. Pero se saca la foto con un buque modelo 2011-2012, de 182 metros de largo, 32 metros de ancho y 30 metros de alto. Mientras la presidenta de la nación, que tuvo muchísimo que ver con esto a través de su marido Kirchner, está fuera de la foto. Bueno, estas paradojas de la política argentina, donde no figura en ningún lado la construcción de este buque en el tamaño que tendría que tener, y sí figuran los papelones a los cuales inducen a la máxima figura, la presidenta de la nación, nada menos. Bueno, estas contradicciones tienen que ser saldadas en algún momento. Tienen que ser saldadas en algún momento porque a nosotros nos lastiman profundamente. Este es el astillero más grande de América Latina, no es moco de pavo.
Qué importante esto que decís, porque es esta metáfora, ¿no?, de los elefantes, del pasto, y uno diría, pierde el proceso político, porque en realidad Cristina tendría que acumular allí en Astilleros Río Santiago, como también ayer en Tecnópolis, pero la verdad que es grave que ayer no haya estado, entendiendo, digo, desde nuestra perspectiva, que queremos la profundización.
Queremos la profundización. Nosotros, gracias a esta etapa kirchnerista que está pasando el país, logramos abrir la carrera de ingeniero naval en la Universidad Tecnológica Nacional.
Claro.
Cuando Felipe Solá era gobernador de la provincia de Buenos Aires. Cuando viene el guanaco este, nos dice, no, falta presupuesto. Digo, ¿y pero qué le pico al rector de la universidad? ¿Ahora anda pidiendo presupuesto? Claro. ¿Cambió el gobernador y pide presupuesto? No, cambió el viento político. Entonces, para nosotros es una contradicción in limine, a flor de piel, que se haga tanto barullo con el tema de las carreras de ingeniería, que la presidenta pida que se estudie ingeniería y qué sé yo, que se inaugure Tecnópolis, todo lo cual vemos maravillosamente bien, pero que al mismo tiempo este guanaco del rector de la Universidad Tecnológica Nacional de acá esté cerrando la carrera de ingeniero naval nada más que en 2 años. Entonces, lo mismo que abrió el kirchnerismo, nosotros lo hicimos militantemente eso, lo hicimos con el Rusito Moussan, ninguno de los dos va a estudiar ingeniería naval, tenemos más de 60 años, ya está, lo hacemos para otra gente, para los que vienen atrás. Bueno, abrimos esa carrera militantemente y después no la pudimos sostener, nos la cerraron en la cara. Y esos son operativos fachos porque quieren que todos vayan a la UBA, y bueno, y esa es una universidad gorila.
Así es.
Esa es una universidad donde le hacen transfusiones de tinta azul,
sí,
y los ingenieros navales se reciben con el color de sangre cambiado, y por alguna inyección que le da la Armada en el medio, creen que son también oficiales de la Armada.
Ángel Cadelli.
Entonces, esa influencia ideológica nosotros la rompemos abriéndola acá, en La Plata, Berizo y Ensenada de Cipriano Reyes, La Plata, ciudad de Vaperón, ciudad de peronistas para la liberación, recuperando todas las tradiciones del cambio social en la Argentina.
Te ves una propuesta que quedó en la historia de la radio, ir a visitarte con un conjunto de compañeros acá para que conozcan los astilleros. ¿Qué te parece?
Me parece muy bien. Como dice el gaucho, diga que viene a cobrarme y lo han de dejar pasar.
Un abrazo grande.
Un abrazo grande.
Ángel Cadelli, ingeniero, presidente del Foro Naval Argentino, laburante de Astilleros Río Santiago, que un día como hoy están de festejo porque el buque Eva Perón ya está flotando.